Buenas noches. ¿Podríamos considerar quizás que la historia de las culturas en su despliegue de dispositivos, de ardides, de estrategias para gestionar cada momento que les toca, están en algún punto atravesadas por la historia de las distracciones? Es decir, la historia como la cultura y las culturas centrales sobre todo, en su afán de privilegiar determinados elementos de la realidad por sobre otros. Las culturas son acuerdos para invisibilizar algunas cosas, para darle mayor preeminencia a algunos aspectos, sobre todo sobre otros, otras perspectivas quizás un poco más aciagas, en particular en un pasado pleno de momentos duros, de modelos de vida que estaban asociados al sacrificio, al padecimiento, a la incertidumbre mal vivenciada. Bueno, evidentemente que la distracción forma parte del acervo de la cultura central y uno de los dispositivos quizás predilectos en cuanto a la chance de, en particular en el pasado, poder salir un poquito de la aspereza de lo cotidiano y gestionar el paso del tiempo de una forma quizás más benevolente. Ahora, ¿cómo queda planteado el tema de la distracción en una singularidad como la que estamos viviendo en este estadio final o de transición de lo humano? Una de las primeras cosas que uno podría pensar es que la distracción comienza a formar parte de el centro de la escena, dentro de la oferta cultural de lo contemporáneo. Lo distractivo, lejos de ser una válvula de escape ante una realidad indeseable, se constituye como el centro de la escena, casi como que merced al experiencismo, esta figura que tanto trabajamos acá. El experiencismo fundamentalmente es convertir a lo que antes era un escape en el centro del producto y de la estrategia vivencial del contemporáneo. Es decir, congraciarse con el hombre, con el ser humano del estadio último, a través de esa especie de mimo o de oferta respecto de plantearle: mira, ya no te tenés que escapar. Ya la distracción, con todos sus componentes, puede ser parte de tu cotidiano, del centro de tu escena, la parte medular de tu estrategia. Ahora, uno lo que tendría que pensar es que en porciones anteriores de la humanidad, ¿cuál era el costo de oportunidad de la distracción? En algún punto el ser humano estaba preso de su circunstancia, tenía un campo de acción mucho más limitado. Como decía antes, la vida era un desafío no exento de una proporción primordial de asperezas. Entonces, la distracción constituía una ecuación bastante razonable y que de alguna forma no cambiaba radicalmente el resultado de las cosas. Es decir, eventualmente, bienaventurado el que podía ahondar en la distracción. De hecho, si uno analiza las primeras figuras desde la Revolución Industrial, empiezan a proliferar las figuras del diletante, del petimetre, del dandy, ¿no es cierto? ¿Por qué te reís? No, son todas palabras, pero son todas palabras que, de hecho, los petimetres hemos hablado cuando analizamos el hombre rebelde aquí mismo, pero son todas figuras que no casualmente emergen desde la Revolución Industrial. Cuando empiezan a surgir determinadas capas de la población que pueden empezar a refractar o a dispersar el foco de su atención y de sus hábitos, más allá de la crueldad explícita de la lucha por la supervivencia. Digamos que la revolución industrial permite, y el avance de un capitalismo más moderno, permite el acceso a mucha gente a determinadas figuras que podríamos llamar inicialmente refractarias, ¿no es cierto? Estas figuras caracterizadas con cierta frivolidad o con cierto esnobismo, ¿no? De ciertas prácticas en donde estos personajes podían dedicar su existencia o porciones significativas de su existencia a retozar en la frivolidad, ¿no? Y eso revestía un carácter en algún punto liberador. Liberaba. Liberaba, pero porque esa liberación iba de la mano de un panorama aciago, aún en la focalización en instancias un poco más suaves de lucha por la supervivencia. De alguna forma podríamos pensar que el avance de estas refracciones, de estos mecanismos de distracción, inclusive a partir de la capacidad de la cultura de premiar a aquellos que no se distraían, con vidas mucho más afables, con reconocimientos materiales más cuantiosos, es decir, con una, de alguna manera, con alguna una consagración de los esquemas de vida no distractivos, ¿no es cierto? Pensemos en los profesionales exitosos, en los grandes generales, en los políticos comprometidos, en los estadistas, en los artistas reconocidos también por las masas. Bueno, aún así, las figuras distractivas no dejaban de ostentar cierto estatus de, bueno, está muy bien, por más que los que no se distraen tengan el premio del reconocimiento y de cierta gloria, de cierto lustre, el apil de la distracción fue cobrando cada vez más volumen, era más competitivo, podía desplazar a modelos más integrados, más centrales de la cultura. Ahora bien, eso quizás uno podría pensar en una clave más posthumanista, que estaba en algún punto experimentando la humanidad al intuitivamente acercarse a su estadio final, que las ecuaciones de conveniencia de mantenerse en foco no parecían ser especialmente prometedoras, digamos, ¿no? Las distracciones tampoco ofrecían un paliativo, digamos, o una respuesta o una solución. Pero también hay que decir que el costo de oportunidad era muy bajo, porque no había muchas otras cosas que se pudieran hacer. Ahora, ingresando ya en esta etapa de la cultura central, en esta transición del transhumanismo y el posthumanismo, uno lo que puede observar es que, no casualmente, las refracciones distractivas terminan copando industrialmente el centro de la escena, se constituyen en una de las grandes apuestas de lifestyle contemporáneo, pero tienen una función cultural bastante diferente. Y esto es una de las cosas que nosotros tendríamos que intentar aproximarnos en el caso distracción en esta noche, que tiene que ver con que detrás de la distracción y su pasaje al centro de la escena cultural no es antojadizo. Cada pasaje al centro de la escena implica también la reconfiguración de las puertas de escape y también el reacomodamiento de las cosas que ese pasaje al centro de la escena quiere invisibilizar. Y aquí es donde uno podría preguntarse cuál es el costo de oportunidad del que se distrae hoy. Parece ser muy diferente al costo de oportunidad del que se distraía ayer. Porque hoy, probablemente, el costo de oportunidad de distraerse esté relacionado a la dificultad de encontrar nuevos focos, nuevos centros en la dinámica de vida contemporánea que permitan lo que hablábamos el jueves pasado del apalancamiento, de la reconcentración de cierta porción de la vida sobre sí misma, la dedicación de una parte de la estrategia vital a la regeneración y a la multiplicación de la propia vida. En ese sentido, es inevitable que nos planteemos si la distracción contemporánea no tiene que ser interpretada de una manera totalmente diferente a la distracción histórica. Porque la distracción contemporánea no solo está en el centro de la escena, sino que es mucho más persuasiva, es mucho más cautivante, está industrializada y pretende refractar nuestra atención respecto de una alternativa sin precedentes, que es justamente un acceso a un sistema vital que te proyecta como en la antigüedad era imposible hacerlo. Es decir, las alternativas de la humanidad y de la humanidad de hace un tiempo, por lo menos, no revestían gran dramatismo. En definitiva, la cultura era un conjunto de ofertas para saber que la vida se dilapidaba y se desintegraba en cualquier caso. Ahora, la aproximación al transhumanismo y al posthumanismo nos plantea un escenario radicalmente diferente, y es el hecho de que la incursión, el agotamiento, la saturación, la trampa de una distracción céntricamente dispuesta podría ser la diferencia entre el acceso a un despegue exponencial de una vida regenerativa o la dificultad definitiva de acceder a ella. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer una vez más estar aquí en este jueves de Club y Más, un encuentro de cultura independiente gracias a la gentileza de Hitco.